Sé sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana People. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, por la 89.7 Radio Duna, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Y cuando acá en Santiago está el cielo despejado, hay 12 grados de temperatura. Y la máxima para hoy día de la tarde podría llegar hasta los 33 grados, de acuerdo al informe que muestra la Dirección Meteorológica de Chile, al igual que ayer, alta temperatura en gran parte de la zona central del país. Fíjese que para San Felipe y los Andes, ahí en la región de Valparaíso, lo que antiguamente se conocía como la quinta región cordillera, la máxima podría llegar hasta los 35 grados en esta jornada de día martes. Vamos a ir revisando informaciones, bastantes que se han ido generando en las últimas horas en nuestro país y también en el mundo. Antes, saludo a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, y a ti, Rodrigo, ¿cómo te va?
Bienvenida.
Gracias.
De verdad que bienvenida. Con bombos y platillos la recibimos acá, la José, que se tomó algunos días de vacaciones.
Poquito.
Tuvo la posibilidad de arrancarse un rato.
Así es.
¿Dónde estuviste? No voy a decir dónde, pero ¿mucha gente?
Mira, en el sector que estaba yo no había tanta gente.
Ya.
Pero si uno se iba a los sectores más populares, como Algarrobo.
Ya.
Había mucha gente.
Mucha gente.
Y cero respeto del distanciamiento.
Ah, cero respeto, bueno.
O sea, no convenía ir a la playa. Sobre todo, mira, un día le contaba a Rodrigo en la mañana, fui al paseo típico en el Canelillo, que es tan bonito, uno baja a la playa, repleto.
Ya.
Repleto. Y ahí uno dice, media vuelta.
Imágenes como esas vimos durante los últimos días de enero y también los primeros días de febrero, con mucha gente que iba saliendo. Y efectivamente también lo conversábamos fuera de micrófono, que se nota que la gente salió con mayor o de mayor cantidad, y así lo explican también los permisos de vacaciones que se entregaron por parte de la autoridad, que febrero fue un mes donde salió mucho más gente a diferentes partes del país. Bueno, así están las cosas. Le vamos a contar también de las últimas determinaciones que ha adoptado el Ministerio de Salud con esta pandemia. Por lo pronto, que a partir de este jueves a las 5 de la mañana se va a modificar el horario de toque de queda, solicitado por muchos, pedido por muchos, esto de que ojalá se redujera las horas del toque de queda. Bueno, se toma esta determinación por parte de la autoridad, se va a retrasar su inicio en una hora, comenzando ahora a las 23 horas, es decir, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. También ayer el MinSal comunicó de 3.547 nuevos casos y 84 fallecidos, inscritos con 54.650 exámenes de PCR que dieron una positividad nacional del 6,46% y solo acá en la región metropolitana de un 5%, que está muy por debajo del promedio del país. En el plan paso a paso, la autoridad también comunicó que avanza preparación en la región metropolitana. Lo Espejo, Melipilla y Papudo retroceden en fase 2 y 4 comunas de la región del Biobío, avanzan en preparación también, mientras que la región de Ñuble, Chillán y Chillán Viejo salen de cuarentena después de bastante rato que estaban ahí en confinamiento aquellas ciudades de la región del Biobío. Es parte de los anuncios que ha hecho la autoridad. Vamos a revisar también noticias del ámbito internacional. Nos vamos a hacer cargo, vamos a tener foco en lo que está pasando en la Araucanía, con hechos de violencia de las últimas horas que no solamente han llevado a la preocupación, sino también a la inquietud del propio Ejecutivo, que ayer, dicho sea de paso, luego de un consejo de gabinete, el presidente Piñera toma determinaciones a alto nivel desde el mundo, desde el punto de vista político, como también desde el punto de vista policial o de seguridad. Van a viajar hoy día a la zona el general director de Carabineros, el director de la PDI y el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Hablamos de cobre también, del precio del cobre, que por estos minutos, José, yo te cuento, ya está en $4.13 la libra, sí. Lo que hace frotarse las manos a muchos, pero por cierto también genera inquietud. Muchos dicen, hay que tener cautela de lo que está pasando con el precio del cobre en nuestro país, la baja del dólar, que muchos también la agradecen.
Como yo.
Como tú.
Oye, eventos de altas temperaturas le va a tocar al ministro del Interior en la Araucanía.
Así, ¿eh?
Sí, eventos de altas temperaturas van a estar desde la región de Valparaíso hasta esa zona, como les comentabas tú, también en un principio en Santiago la máxima va a llegar hasta los 33, Viña del Mar y Valparaíso 10 grados a esta hora, máxima de 20, allá donde nos pueden sintonizar en el 104.1, en Concepción a esta hora donde nos escuchan en el 90.1, 12 grados, máxima de 25 con cielos despejados, y Puerto Montt donde nos escuchan en el 99.7, 9 grados, máxima de 17 acompañado de nubosidad parcial. Eso, por cierto, los lugares donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl.
Y en nuestra marca registrada, Los Infiltrados, hoy día estaremos conversando con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera, que nos viene a hablar del arbitraje al que se enfrenta ahora la Corfo, esta vez por el litio. ¿Qué puede ganar Corfo? Las similitudes, por ejemplo, con el arbitraje que ocurrió en su momento con SQM. Y también estaremos conversando con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, quien nos cuenta sobre el laberinto electoral peruano. A 40 días de las elecciones en ese país, fíjate que el candidato favorito en las encuestas tiene solo un 11% de intención de voto. Solo tampoco. 11% de intención de voto, y hay al menos 8 candidatos entre los 11 y los 4 puntos porcentuales de un total de 18 candidatos para estas elecciones peruanas que se van a llevar adelante en el mes de abril. 7:08 acá, los titulares en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos.
El presidente Sebastián Piñera anunció que va a impulsar una ley antiterrorista más eficaz ante los atentados en el sur y envió a los ministros y jefes policiales a la macrozona. El mandatario además anunció una batería de medidas legislativas para combatir lo que calificó como actos de violencia y terroristas. Además, señaló que se va a convocar un acuerdo nacional para hacer frente a esta situación. Un total de 2.938.000 personas se han vacunado hasta la fecha en el país contra el COVID-19. Esto según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud. De ellas, cerca de 100.000 personas fueron inoculadas durante la jornada del día de ayer. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que en el país, que es democrático, quien determina las eventuales violaciones a los derechos humanos no son los expresidentes, son los tribunales. Esto luego de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señalara que en el informe que emitió su organismo se había concluido que, a partir del 18 de octubre, se produjeron muchos casos de violaciones graves a los derechos humanos en Chile, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza. La búsqueda de Tomás se mantiene en un radio de 8 kilómetros. La Fiscalía del Biobío estableció un equipo multidisciplinario para abordar el caso. No hay ninguna persona imputada, no hay detenidos, se está investigando una presunta desgracia hasta el minuto, salvo que se encuentre algún antecedente, algún hallazgo o al propio menor, según lo que explicó el fiscal de Arauco, José Ortiz. En Noticias del Mundo, Estados Unidos registró 500.000 de muertes por COVID-19. La cifra real de muertes excede con creces los 700.000, según las estimaciones de las propias autoridades sanitarias. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, fue arrestada en Estados Unidos y es acusada de narcotráfico. La mujer de 31 años, ciudadana mexicana y estadounidense, fue detenida en un aeropuerto y va a comparecer por videoconferencia ante el juez del Distrito de Columbia. Y el tenista chileno Nicolás Jarry ganó en la primera ronda del ATP 250 de Córdoba al vencer en 3-set al español Jaume Munar. Luego de 2 horas y 46 minutos de juego, la raqueta nacional se impuso por parciales 5-7, 7-6 y 6-4. 7:09.
Partía Josefina Stavrakopoulos contándonos en titulares de lo que ha ocurrido en la zona sur de nuestro país, particularmente en la llamada macro zona sur, región del Biobío, también región de Araucanía, con hechos de violencia de las últimas horas, las últimas 24 a 48 horas, que dan cuenta de 4 eventos de violencia, uno más grave que otro, uno que ocurrió en la Padre de las Casas, el otro que ocurrió también en las cercanías de Lautaro, que llamaron la atención por el nivel de violencia que se generó. Una casa total y absolutamente quemada, un par de galpones también, maquinaria agrícola en otra parte de la región de la Araucanía que también fue incendiada por desconocidos. Y hasta ahora, y una de las críticas que ha surgido de parte de la oposición es que se han conocido todos estos hechos de violencia, no hay imputados, no hay detenidos, y sigue generándose una investigación que por ahora no entrega aquellos datos importantes. Bueno, esto llevó a que el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ayer retomó sus funciones con un consejo de gabinete y posteriormente se reunió con el general director de Carabineros, el ministro de Defensa, también el ministro del Interior y el director de la Policía de Investigaciones para llevar adelante una conversación en torno a lo que podía ocurrir y lo que está ocurriendo en la macro zona sur. Y una de las primeras determinaciones que se adopta por parte de la autoridad es que viajen hoy día a esa zona el jefe de la Policía Civil, el jefe de la Policía Uniformada y también el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que, digámoslo, José, ya había estado un tiempo atrás también en esa zona a petición de parlamentarios del oficialismo, parlamentarios de Evópoli, que también en su momento incluso fueron un poquito más osados al congelar las relaciones con el Ejecutivo, así que efectivamente no se adoptaban medidas de carácter un poquito más restrictiva para hacer frente a la violencia en la Araucanía. Bueno, hoy día se resuelve aquello por parte del presidente Piñera, tomando en cuenta que fueron al menos 4 estos ataques incendieros en menos de 24 horas que atacaron a una casa, como decía yo, en el fondo de Lautaro, que resultó completamente destruida, completamente quemada por las llamas, y a diversas maquinarias agrícolas, hechos que fueron calificados por el jefe de Estado como de violencia y de actos terroristas. No solamente en ese camino da luces el presidente Piñera, sino que también anticipa la posibilidad de conseguir un gran acuerdo, que entre otras cosas también modifique, estoy hablando de un acuerdo político, y esto significa conversación además con los presidentes de los partidos de la oposición para conseguir, entre otras cosas, que se modifique y que se establezca una nueva ley que le dé garantías también a las policías para hacer frente a esta violencia que ocurre ahí en la macro zona sur.
Claro, el presidente Sebastián Piñera dijo que en los próximos días se va a convocar a distintos sectores políticos y también organizaciones de la sociedad civil para poder buscar de alguna forma un acuerdo nacional que permita unir fuerzas para poder derrotar, como dice el presidente, esta ola de violencia y esta ola de atentados terroristas. Pero no solo eso anunció el día de ayer, también anunció otras cosas, por ejemplo, que van a poner máxima urgencia a proyectos de ley que consideran urgentes para poder dotar de instrumentos a las fuerzas del orden y seguridad, entre ellos los que buscan reforzar, por ejemplo, el combate del narcotráfico, proteger la infraestructura crítica, prevenir los ataques a los camioneros, esta ley Juan Barros, que se habló mucho el año pasado, y lo que pretenden ahora es darle más fuerza, y que se aumenten también las sanciones a la usurpación de predios. También dijo que es necesaria la ley antiterrorista más eficaz y que va a volver a presentar el proyecto antirrobo de madera. Fueron parte de los lineamientos que dio el presidente Sebastián Piñera el día de ayer ante la presión, sobre todo de Evópoli, de senadores de la región que están pidiendo que vaya el ministro del Interior y que se ponga a trabajar un mes en la zona. Probablemente un mes no va a estar, pero sí va a trabajar constantemente sobre este tema y lo que apuntaban, sobre todo de este partido, que ha sido uno de los más críticos y que, como tú decías, en algún momento congeló relaciones con el gobierno a propósito de lo mismo, dicen que se debe terminar con este centralismo. Incluso el diputado Álvarez advirtió que está muy cerca de un conflicto armado entre civiles y la única forma de evitarlo es tomar medidas que sean profundas.
Dentro de las cosas que tendrá que hacer Delgado y compañía, estoy hablando también del propio general director de Carabineros y el director de la Policía de Investigaciones, cuando viajen hoy día a la zona, y lo que les ha pedido el presidente Piñera es que establezcan en un equipo de trabajo para poder, entre otras cosas, coordinar con los jefes policiales de las regiones afectadas y con los jefes también de la defensa, un plan de acción que permita responder con mayor fuerza, dijo el presidente, y también con mayor eficacia frente a estos actos de violencia y también a estos atentados terroristas que se han conocido. Indicó que en los próximos días también va a convocar a los distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil para buscar un acuerdo de carácter nacional. Si uno mira también lo que dicen en la oposición, tú mencionabas también lo que habían manifestado algunos parlamentarios del oficialismo, pero en la oposición son bastante críticos también de lo que ha hecho o lo que no ha hecho, dicen ellos, hoy día, quien fue determinado como el delegado presidencial a esa parte de la macrozona sur. Estoy hablando de Cristian Barra, que dicen ellos que desde su investidura ha sido de una inoperancia increíble, lo que a su juicio demuestra claramente que esto no pasa porque se venga a instalar, decía, por ejemplo, ayer el diputado del PPD, Ricardo Celis, que se vaya a instalar autoridades a la zona, o que el ministro del Interior, como piden los propios parlamentarios de Evópoli, vaya y se quede un par de días, como están pidiendo ya, al menos un mes, están pidiendo que se quede ahí el jefe de gabinete en esa zona, sino que pasa por políticas públicas, decían desde la oposición. Señalan además que, por ejemplo, ponen en el juicio, ponen las críticas respecto a que ha sido bien inoperante no solamente lo que se ha hecho desde el gobierno central, sino que también lo que ocurrió en la propia zona, particularmente de la Araucanía. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este viaje que va a llevar a la zona el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con qué se va a encontrar también ahí. En esa parte del país hay una situación bien compleja, no solo en la molestia de quienes, por cierto, viven normalmente y ven estos actos de violencia, sino los que han sufrido estos actos de violencia y le han pedido, por ejemplo, la familia familia ayer que sufrió este atentado en Lautaro. Le pedí al presidente de la República, también al ministro del Interior, que se acercaran a esa zona, que conocieran in situ, en terreno, lo que está pasando con la violencia ahí en la zona de la Araucanía. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Falta poco para la elección de abril, donde vamos a tener que llenar una hoja, una sábana,
una
papeleta enorme, gigante, a raíz de todos los cargos que vamos a tener que elegir: gobernadores, constituyentes, alcaldes, concejales, en esta elección del próximo 11 de abril, que todavía tiene varias cosas que están, no en pañales, pero que están en desarrollo. Uno tiene que ver con los dineros que van a recibir los propios candidatos para su campaña, la polémica que todavía surge a propósito de la franja electoral y la posibilidad, además, todavía en época de pandemia, en una situación compleja, sobre todo si uno escucha lo que dijo ayer el propio ministro de Salud, Enrique París, que se está preparando además un plan otoño en términos de pandemia, porque no se descarta la posibilidad de un rebrote a fines de marzo y los primeros días de abril. Esto tomando en consideración varias cosas. Primero, que viene el otoño. Segundo, que van a volver a clases los estudiantes. Y tercero, que toda esta gente, así como tú, está regresando de vacaciones y se va a generar una movilidad, y eso es lo que genera alguna preocupación por parte de las autoridades de lo que podría ocurrir en términos de pandemia. Y ya se dice desde el gobierno que están estudiando la posibilidad de que la próxima elección del 11 de abril, donde decíamos se va a votar concejales, gobernadores, constituyentes y alcaldes, podría realizarse en 2 días. Eso lo comentó ayer el propio ministro Cero, Jaime Belolio, que dice que están hablando con los partidos ante la eventual opción de que esa elección se realice en estos 2 días. Se está hablando del día sábado y del día domingo, 10 y 11 de abril respectivamente, aunque dicen desde el Ejecutivo que esto tiene que pasar por un tema legal, y para eso se necesita la anuencia del Congreso para generar la posibilidad de que esto se lleve adelante. ¿Por qué en 2 días? Básicamente por lo que estamos conversando. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con que evitar la aglomeración, pero por sobre todo, además, quieren buscar la fórmula que sea la más atractiva para conseguir una mayor participación de la ciudadanía en estas elecciones del 11 de abril.
Claro, el gobierno, encargado por el ministro de la SECPRES, dieron detalles de por qué quieren plantear esta opción de tener 2 días de votación. Por ejemplo, decían que algunos puntos a favor es que la votación en 2 días es una reacción al proyecto de voto anticipado de la oposición, que según lo que dicen desde el gobierno, es un proyecto muy malo, pretende evitar aglomeraciones y que adultos mayores puedan también ir a votar. Tiene como fundamento que el CERVEL estimó que el tiempo de votación, ojo acá, considerando la papeleta gigante que estábamos hablando antes, va a aumentar de 1 minuto a 4 minutos para poder votar. Y que las Fuerzas Armadas han señalado que pueden custodiar las urnas y no habrá vocales de mesa 2 días seguidos. O sea, a la persona que le tocó vocal de mesa no va a tener que estar sábado y domingo, sino que va a tener que estar 1 día solamente. Probablemente más personas, por supuesto, van a salir más vocales de mesa, algo que a algunos a lo mejor no les va a gustar tanto, pero es parte de los lineamientos que está dando el gobierno para hacer frente a esta propuesta. Propuesta que al parecer no le gustó tanto a Renovación Nacional, porque desde RN están planteando cuestionamientos, sobre todo respecto de la custodia de las urnas. Eso lo planteó Mario Desbordes el día de ayer, y también, bueno, el exministro de la SECPRES, Cristian Monquever, no estaba tan conforme con esta medida. Él dice, bueno, no estoy criticando al gobierno, pero la única alerta que levanto es que a 49 días de una elección es importante pensar bien si hacer un cambio tan radical en esta materia como dividirlo en 2 días.
Él acusa la improvisación, dice, a tan pocos días de que se lleve adelante la elección. Curioso, porque él fue además ministro de las Express y tuvo su relación con el gobierno, con el Parlamento. Entonces, de alguna manera entiende los timings que hay respecto a cómo podría avanzarse en esta materia. Tú además mencionabas, bueno, lo que calcula el CERVEL entre 1 y 4 minutos, ¿cierto? Y en el gobierno dice, bueno, efectivamente no pasa esto con alargar el horario de que la gente pueda seguir votando. Y opiniones de todos lados. Escuchaba ayer a la propia alcaldesa, además, de Providencia, Belén Matei, que decía, bueno, puede ser una buena medida, y lo que podríamos hacer es separar la votación, decía ellos. Por ejemplo, que el sábado se vote por alcaldes y concejales, y el día domingo se vaya a votar por gobernadores y constituyentes. Eso es una de las medidas que dice se podría llevar adelante por parte de la opinión que tiene la alcaldesa de Providencia. Otros, como Claudio Rego, y al igual que Cristian Monquever, dicen que no tiene mucho sentido improvisar a última hora cuando faltan un poco más de 40 días para que se lleve adelante esta elección del próximo 11 de abril. Lo concreto es que sí, se está conversando, sí, el Ejecutivo está llevando adelante esta posibilidad. Vamos a ver en qué se termina, pero dicen muchos y quienes han estado cerca de las conversaciones que se llevan adelante entre el Ejecutivo y algunos presidentes de partido y también lo que pasa con las mesas, tanto de la Corporación del Congreso, es que efectivamente parece que se juntan varios criterios para que aquella posibilidad de que esto se realice en 2 días pueda ver la luz. Previo paso, por cierto, de los proyectos de ley que tienen que aprobarse en el Congreso. Dicho sea de paso, Congreso que la próxima semana ya retoma su función y que tendrá, no les digo, la gran cantidad de proyectos de ley que tienen que resolverse a la brevedad. 7:21 a.m. Inconfundible la voz de Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, y estamos escuchando este grupo porque un día como hoy, pero en 1952, nace Brad Whitford en Estados Unidos, en la ciudad de Winchester. Miembro de esta banda, por cierto, que yo decía liderada por esta voz, por Steven Tyler, la cual se forma en 1970, y aunque el papel de segundo guitarrista lo tenía Ray Tabano, este es sustituido al poco tiempo justamente por Whitford, que hoy día está de cumpleaños. Con la música de Aerosmith, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes, yo les cuento que en Sura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Classable en Mazda.cl. Nos vamos a la pausa, 7:23. Mi querida Josefina Stavrakopoulos, a las 8:00 a.m. con los titulares, ¿no?
Así es. Nos vemos.
Pausa, ya regresamos a Dura en Punto. Se nos vienen los infiltrados en un ratito más. Quédese acá a la 89.7.
Ante toda acción hay una reacción. Que la tuya sea tener a tus equipos más unidos que nunca y la nuestra darte las herramientas para lograrlo. Por esto, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, incorporando firma digital y gestor documental. Además, con De Fontana People podrás gestionar el pago de remuneraciones, control de trabajadores, contratos, vacaciones, solicitudes, reportes de gestión y mucho más. Haz el cambio ahora en defontana.com. De Fontana, uniendo equipos, manteniendo la distancia.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo, con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24, 7:24 a.m. Seguimos acá en Duna, el 89.7, momento de conversar, digo, con nuestros infiltrados, nuestra marca registrada. Hoy día con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Rodrigo, todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Y don Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, acá en el estudio, con un bronceado envidiable, dicen algunos. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, regresando de vacaciones, además.
Hace unos días.
¿Sí? Hace unos días. Qué duro esto, ¿ah? De volver después de vacaciones. Bueno, la José Stavrakopoulos también le ocurrió lo mismo. Don Gustavo, hoy día vamos a hablar del arbitraje al que se enfrenta ahora Corfo, esta vez por el litio. ¿Qué puede ganar la entidad y las similitudes que uno podría ver o podría poner sobre la mesa respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en su momento con el arbitraje con SQM?
Oye, claro, porque hace casi 3 años, el 17 de enero del 2018, se firmaba la paz tras un arbitraje que fue bastante tedioso, largo, mediático con ese SQM, que se dio además tiempos súper turbulentos para la minera no metálica, que recordemos venía saliendo del caso de las boletas falsas, del financiamiento irregular de la política. Entonces todos los ojos estaban puestos sobre ese proceso de arbitraje, que además al final terminó en un avenimiento, en una negociación donde las dos partes salieron ganando. Pero la paz con los productores de litio duró poco, porque este viernes Corfo presentó una solicitud de arbitraje, esta vez ante la Cámara de Comercio Internacional, porque es contra un inversionista extranjero. Y esto busca que se dirima una disputa que esta vez no tiene que ver con SQM, sino que con la máxima rival en Chile y en el mundo de SQM, que es la estadounidense Albemarle, que además, que al igual que SQM, opera yacimientos de litio en el Salar de Atacama y se disputa el liderazgo mundial en varias otras partes también con la ExxonMobil. Y todo esto se da además en una especie de segundo aire que está tomando el litio en los mercados internacionales después de un 2020 bastante flojo, pero hoy vive buenas perspectivas, sobre todo por una especie de mayor interés de inversionistas y en algunos países por la electromovilidad, por las baterías, que es lo que viene empujando en realidad desde hace varios años la demanda del litio. De hecho, en China, en enero, el valor promedio del carbonato de litio, que es la forma en que se vende el litio para grado de batería, aumentó 41% en relación con el año anterior, precisamente por esta mayor expectativa por la producción de autos eléctricos. Pero volviendo a este arbitraje internacional, lo primero es por qué está Corfo metido en esto. Y lo que pasa es que el Estado chileno le asignó a esta agencia, que hoy día dirige Pablo Terrazas, la responsabilidad de administrar los activos de litio del territorio nacional, que sabemos se encuentra principalmente en los salares. Y más específicamente en el Salar de Atacama, que es acaso el yacimiento más eficiente y más barato para producir litio en el mundo, por las altas concentraciones de caliche que existen ahí, además por la cercanía que existe con puertos. Nos decían que, por ejemplo, si uno compara con Australia, que es otro gran productor de litio, ellos producen litio a partir de roca y de minas que están bien al interior de Australia. Entonces, están lejos de puertos y además es un proceso más caro de sacar. En cambio, en Chile eso es distinto, por lo menos en el Salar de Atacama, que, como te digo, es una de las zonas con mayor concentración de litio. Bueno, esta empresa Albemarle firmó un acuerdo con Corfo el año 2016, que en realidad no lo firmó Albemarle, sino que Rockwood, que es una empresa que estaba presente en Chile y que después fue comprada por Albemarle en 6 mil millones de dólares, y eso significó la entrada de Albemarle a Chile. Y lo que ha pasado es que, según Corfo, y así lo dijo el domingo el propio Pablo Terrazas en una entrevista con el Mercurio, según ellos, Albemarle incumplió el contrato vigente que establece unas fórmulas de pago de royalty para, en este caso son trimestrales, para la Corfo. Es decir, se establece una fórmula de cálculo según las cantidades producidas, según el precio del litio, y a partir de eso se entrega un royalty trimestral a la Corfo. Según la agencia estatal, esta empresa hizo mal los cálculos o de alguna forma los manipuló para reducir en unos 15 millones de dólares durante 2020 los pagos trimestrales que tenía que hacer a la Corfo.
Sí, curioso porque Terrazas dice que se trata de un cambio de manera, bueno, de carácter unilateral, no lo toma en consideración a la Corfo, y segundo dice que es una especie de cambio de interpretación respecto a lo que establece el pago, ¿no?
Claro, y algo muy parecido a lo que pasó con SQM también, cuando Eduardo Beltrán, que estaba en el gobierno en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, estuvo a cargo de Corfo, fue más o menos algo parecido. Se establece una fórmula de cálculo de acuerdo a una canasta de productos que son los que venden, porque en el fondo no se vende un solo producto de litio. Un productor necesita un grado mayor de pureza, otro menos grado de pureza. Entonces, a partir de esa canasta de productos, se establece una especie de cálculo del valor con el que se entrega el royalty a la Corfo, y eso está normado en los contratos. Y en el caso de SQM también, según la Corfo, se había considerado el valor más bajo de ese rango de producto, y en el caso actual también. Y de hecho, como tú dices bien, Terrazas dice que esta cuestión es arbitraria, ilegal, y además habría alterado las reglas del juego, perdón, convenidas entre las partes. Entonces fue bastante duro Terrazas en su acusación contra Alve Marle y dijo que bueno, esta administración, por refiriéndose a la suya, no va a permitir ningún incumplimiento de los contratos que mantiene Corfo con las empresas que operan en el Salar de Atacama, que va a resguardar los intereses del país, que va a ejercer todas las acciones judiciales que correspondan. Ahora, este arbitraje, según varios abogados y según lo estima también la propia Corfo, debiera demorar entre 2 años y 2 años y medio en dilucidarse, o sea, va a pasar de este gobierno, a pesar de que el monto, decíamos, son 15 millones de dólares, que es bastante menos que el perjuicio que se acusaba en el caso de SQM, pero de todas maneras son recursos que para la Corfo son importantes. Y Alve Marle salió a contestar el mismo domingo, aunque de manera bastante escueta. Por ahora no han salido a dar declaraciones a nivel corporativo con un vocero, con alguna entrevista, pero la empresa dijo que había cumplido con todas las obligaciones contractuales con el Estado de Chile, lo que incluye el pago de las comisiones, y además lamentaban que Corfo insistiera por la vía arbitral por lo lento y lo costoso que es recurrir a eso en términos de abogado y en términos de recursos también para la Corfo. Así que nos enfrentamos a una nueva pelea del litio, que es un producto que genera mucha polémica en Chile. A mí me llama mucho la atención que se hable tanto del litio, considerando que el tamaño del mercado es bastante, no sé si insignificante puede ser la palabra, pero al lado del cobre, nosotros sacábamos la cuenta, es alrededor de 50 a 100 veces, dependiendo del valor de cada uno de los productos, más chico que el cobre. Entonces, siempre se está hablando del litio, pero claro, es un mercado potencialmente importante, pero que todavía...
Tú dices un poco sobrevalorado el mercado, dices tú.
Claro, es que es importante, digamos, porque uno puede... Cualquier cosa que se compare con el cobre queda chica, porque el cobre es de verdad un mercado demasiado importante para Chile.
Sobre todo por estos días, además.
Claro, pero de otros productos no se habla tanto. Entonces, del litio es como mucho, y además hay mucho tema político. Yo también creo que la presencia de Ponce en SQM, que es lo que más genera ruido en el mundo político. Entonces, eso ha impedido, y todo esto llevamos largos años, y esto ha impedido que Chile pueda desarrollar realmente el litio y convertirse, al igual que en el cobre, en el mayor productor mundial, que tiene toda el potencial para hacerlo. Hoy día el liderazgo mundial lo tiene Australia, que como te decía, tiene estas dificultades para producir el litio. Entonces, es de esperar que en algún momento se llegue a acuerdo y podamos de verdad desarrollar este producto por, te repito, la importancia estratégica que tiene y por la posición, o el potencial más bien, que tiene el país para ser el líder mundial del litio.
Sí, quiero terminar con una pregunta, Gustavo. La relación de nuestro país, en este caso específico de la Corfo, con esta empresa, con esta norteamericana, ¿data de cuándo? ¿De cuándo que están ellos en nuestro país? Y si efectivamente han tenido, la historia reciente muestra alguna diferencia, incluso por contratos que pudiesen haber tenido en el pasado. O sea, ¿esta es la primera vez que se enfrentan y llegan a este arbitraje o han tenido alguna de esas desavenencias, por decirlo de alguna manera, en tiempos pasados?
Sí, han tenido algunos problemas, pero se han resuelto dentro del diálogo y de los aspectos o de las cláusulas que tienen los mismos contratos de arrendamiento de estas pertenencias mineras que datan desde el 2016. Ahora, Alve Marle entra después cuando compra Rockwood, pero Rockwood tiene una historia bastante larga con Chile. Ellos producen el litio en el Salar de Atacama alrededor de 40 años, pero no era Rockwood, también antes era otra empresa, pero están produciendo ahí de manera quizás más silenciosa que SQM, pero llevan largo tiempo en Chile, y además tienen una planta productiva que se llama La Negra en la zona de Antofagasta, que además la piensan ampliar, donde ahí producen, refinan el litio, lo exportan de manera con mayor valor agregado. Entonces es una especie de empresa que, como te digo, es bastante más silenciosa que SQM, pero que tiene una larga historia con Chile, y sobre todo con la región de Antofagasta, que es donde se ubica el Salar de Atacama y donde está principalmente los grandes yacimientos de litio de Chile.
Ya, pues vamos a ver con cómo sigue esto, cómo termina. Proceso largo, decías tú, al menos así lo estiman mucho. Un arbitraje podría durar mínimo 2 años, con un gasto que significa un costo para el Estado. ¿A ti qué te gustan los números, Gustavo? $4.12 la libra de cobre hasta ahora se está transando. ¿Eh? Vamos a ver cómo
termina. Eso es súper inesperado.
Ya, Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, vámonos al Perú, y tú lo planteas como un laberinto electoral en ese país, que estamos a 40 días de las elecciones, y el candidato favorito en las encuestas tiene solo un 11% de intención de voto, y hay al menos 8 candidatos entre los 11 y los 4 puntos de un total de 18 candidatos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un país que tendrá elección en abril, más allá de los números de las encuestas, Juan Pablo, que además todavía no se sacude lo que significa la pandemia, y no se sacude todavía además de lo que ha significado esta vacunación también, que en la Argentina lo llaman el vacunatorio VIP, pero en el Perú tiene que ver básicamente también con una gran cantidad de autoridades, incluido el expresidente Vizcarra, que se inoculó sin contarle a nadie, y que se hoy día se destapa aquello, y es el tema del día también en el Perú. Pero vamos a la elección, que decía yo, inusual para un país que históricamente los candidatos no bajaban del 30%, al menos, ¿no?
Claro. El vacunagate en Perú, que tiene a todos, es que en el fondo está también influyendo en esto. Pero sí, yendo a la elección, es casi más seguro ir a apostar al casino hoy día que apostar quién va a ser el próximo presidente de Perú. Estamos a exactamente 47 días o 46 días de la elección. Y como tú decías, a propósito de la cifra, el escenario es absolutamente incierto. Están, son 18 candidatos, es una cifra inédita, eran 22 en un inicio, fueron bajando, finalmente los que quedaron son 18, de los cuales hay uno que es George Forsyth, que enfrenta, ayer la Junta Nacional Electoral declaró nulo el otro fallo que había cuestionado su candidatura. Él igual estaba apelando, pero eventualmente este proceso todavía está en marcha, por lo tanto hay que ver hasta que finalmente se confirme, hay plazo hasta el 12 de marzo. Pero en rigor
me suena futbolista George Forsyth.
Exactamente, ex arquero de Alianza de Lima, ex alcalde de La Victoria en Perú, una figura que surgió de, como decía Gustavo, del deporte y después del mundo de la farándula, pongámosle entre comillas, y que derivó a la política, y que era hasta hace algunos meses el gran favorito para ganar en las elecciones de abril. Pocos incluso ponían en duda que su opción era claramente la más segura. Estaba cerca de los 20 o más puntos de ventaja, por lo tanto parecía como que su eventual triunfo era un hecho, pero la situación fue cambiando drásticamente. Perú tiene una historia de elecciones sorpresivas, digamos, ¿ya? Donde la elección se define muy hacia el final de la campaña. Está el caso, por ejemplo, más memorable de Alan García, el 2006, que partió en febrero con un 5% y finalmente ganó la elección en la segunda vuelta en junio de ese año. Por lo tanto, el panorama ha sido habitualmente de sorpresas en Perú, o por lo menos de que es difícil prever el ganador. Pero nunca se había visto un escenario como el actual, donde el primero, como tú decías, marca 11 puntos. En la última elección el primero a esta altura era Keiko Fujimori, marcaba sobre 30 puntos, y depende de la encuesta. Yo estoy citando la encuesta de Ipsos, pero hay una encuesta de Datum que le da 8,6, por lo tanto ninguno de los 18 tiene más de, en esa encuesta, más de dos dígitos, digamos.
Revisaba otros números y decía, bueno, de este total de candidatos por lo menos hay 10 que podrían pasar a segunda vuelta, imagínate.
Exacto,
que tienen la opción.
Asegurar quién va, si es que, o sea, hoy día es imposible asegurar nada, digamos, ni siquiera que George Forsyth va a pasar a la segunda vuelta. Aparece hoy con la primera opción, tiene como te decía 11% en la encuesta de Ipsos, 8,6 en la encuesta de Datum, por lo tanto tiene la primera opción de pasar a segunda vuelta, pero quién viene después es la gran sorpresa, y el panorama ahí está muy estrecho. El que ha surgido y ha progresado mucho en los últimos meses, en la última semana, y que el fin de semana, en la tercera domingo, llevamos un buen perfil de él, es Johnny Lescano, que es un candidato de Acción Popular, que se ha convertido hasta ahora en la sorpresa, porque es el que más ha subido. Lescano tenía en diciembre un 4% y hoy día ya va en un 10% según la encuesta de Ipsos. Por lo tanto, él aparece hoy como un candidato que podría aspirar a la segunda vuelta. Pero detrás vienen muy cerca Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Daniel Urresti, una serie de candidatos que están ahí peleando esa opción y que están con diferencias muy mínimas entre uno y otro. Por lo tanto, el panorama claramente es muy disputado, es difícil prever quién va a ganar. Según las encuestas, en una segunda vuelta, si es que George Forsyth pasara a la segunda vuelta, es el principal favorito, le gana a todos. Con los que tiene una elección más disputada es con Lescano, que prácticamente hay un empate técnico entre los dos en una segunda vuelta, y con Verónica Mendoza, que es la candidata de izquierda. En general, la política peruana se inclina más hacia la derecha, digamos, si uno la ve desde la perspectiva de ese espectro derecha-izquierda, digamos. Hoy día también eso está un poco en cuestión, pero en ese espectro la política peruana siempre se inclina un poquito más hacia la derecha, y la candidata de izquierda es Verónica Mendoza. Y en ese escenario, George Forsyth, Verónica Mendoza, la diferencia es de 4 o 5 puntos, según la encuesta. Pero, por lo tanto, esa es otra segunda vuelta que podría ser disputada. Pero todo eso pensando que George Forsyth pasa a segunda vuelta, y eso también está en cuestión. La decisión del elector peruano de por quién va a votar, muchas veces se decide en el último minuto. Según una encuesta, la misma de Ipsos, que le preguntó si había decidido su voto o cuándo decidiría su voto, cerca del 50%, cerca de la mitad de los electores peruanos dijo que va a decidir su voto en la última semana, y algunos en el día de la elección.
El mismo día, sí.
Por lo tanto, esto es difícil prever, y las encuestas son muy adelantadas en ese escenario hoy día.
Quería preguntarte, Juan Pablo, a propósito de lo mismo, porque decíamos, bueno, hace mucho rato que no veíamos números en una elección peruana de este tipo, con candidatos que más o menos están todos en el mismo nivel. Y yo te recordaba, si no me equivoco, el 2016 incluso, que Fujimori llegó a tener hasta un 40% de intención de voto en su momento. Era algo muy diferente a lo que pasa hoy día. ¿Qué te dice esto? Que no hay alguien que efectivamente logre aunar o concretar el liderazgo, que efectivamente no hay nadie que genere y la reacción del pueblo peruano. Y lo otro es, demuestra también esto que el Perú políticamente, digo, la ciudadanía está un tanto dividida respecto a para dónde mira quién pudiese ser su futuro presidente.
Hay cierta...
O hay de todo.
Sí, hay de todo. Yo creo que más que eso es una desconfianza profunda, y es lo que me comentaban, bueno, en la política. Desconfianza que se ha acrecentado, bueno, con lo que tú...
La historia de corrupción de los expresidentes,
exacto,
también es conocida.
Vizcarra ya avanza con el tema del vacuna gate, y algunos no dudan que sea el próximo presidente que termine tras la reja en Perú, digamos. Por lo tanto, todos los expresidentes han enfrentado ese proceso, los expresidentes de este siglo, digamos, excepto Paniagua, digamos, al comienzo del siglo, pero el resto todos han enfrentado procesos judiciales. Por lo tanto, Vizcarra se sumó a esa lista. Y hay una desconfianza profunda en la política, desconfianza que se ha aumentado, y comentaban a propósito de lo que tú decías al comienzo, con el vacuna gate, porque muchos de los que hoy día aparecían como los candidatos que venían a limpiar un poco la política, o los partidos que venían a limpiar un poco la política, como el Partido Morado, del que alguna vez hablamos cuando asumió el actual presidente, y cuyo candidato Julio Guzmán aparecía como con opción de disputar la presidencia, hoy día también está muy muy debilitado producto de todo este escándalo del vacunagate, porque ha salpicado también al actual gobierno. Por lo tanto, incluso los que aparecían como los renovadores de la política contra la corrupción aparecen de alguna manera salpicados por el actual escándalo, y eso hace que aún más desprestigiada la política. Y quien gane además la elección en junio, va a ser la segunda vuelta, por lo tanto, quien gane la elección ahí y asuma el 28 de julio próximo en Perú, va a enfrentarse también con un Congreso absolutamente fragmentado. Las encuestas también muestran que el partido que podría sacar más, no sacaría más allá de un 6%, digamos, en la elección. Por lo tanto, gobernar con ese partido en un sistema como el peruano, donde el Congreso tiene un poder importante, va a ser también una pesadilla.
Seguro que sí. Muy pendiente de lo que pasa entonces los próximos días en el Perú. Don Gustavo Orellana, editor de Empresa de Pulso de la Tercera, y don Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, a ambos un millón de gracias por estar este martes acá en el Duna en Punto. Que tengan un buen día.
Que esté bien.
Y nosotros dejamos los infiltrados. Yo le cuento que con 20 años de experiencia en soluciones empresariales, Pymes, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, para el pago de remuneraciones, gestión documental, firma digital, control de asistencia y mucho, mucho más. Usted la puede conocer en defontana.com. Una pausa, acá en Duran Punto, ya volvemos con más, el 89.7.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7:46, casi 47 minutos. Seguimos acá al 89.7 en Duna en Punto, en jornada de día martes 23 de febrero. Decíamos más temprano al iniciar esta edición de día martes que se habían tomado resoluciones al interior del Ejecutivo, particularmente por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, para hacer frente a hechos de violencia que hemos visto en las últimas 24, 48 horas. La macro zona sur está hablando en la región del Biobío, también en la zona de Araucanía, con hechos bien violentos, y que generan preocupación, generan inquietud, generan miedo, generan dolor, y una situación que se ha ido generando en el último rato. Y lo que ha dispuesto el gobierno es que vaya a la zona el general director de Carabineros, también el director de la Policía de Investigaciones y el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. A propósito de esto, queremos conversar con Micaela Becker, hija de la dueña de la casona incendiada en Lautaro. Estoy hablando del Fundo Miraflores, ahí en el kilómetro 2 de la ruta que une Lautaro con Vilcún en la región de la Araucanía. Micaela, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por, insisto, por atender la llamada y por conocer un poco más de cerca la situación que tuvo que vivir tu mamá, Carolina García, que estaba justamente al interior de su casa, insisto, en el Fundo Miraflores, que fue incendiada, que fue quemada, que vivió, me imagino, una situación muy, muy dura, muy compleja, cuando tuvo que enfrentar el ingreso de estos individuos
terroristas,
como lo llamas tú, lo ha llamado también el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ingresaron a su casa. Primero, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el primer sentimiento que surge a propósito de lo que pasó ahí en el fondo?
El primer surgimiento que sentimos nosotros, la verdad, es preocupación por el país, preocupación por nuestra región, preocupación por el desamparo que tenemos. Obviamente estamos destrozados como familia. Esto no es que quemen una casa, esto es que quemen historia, esto es que le quemen la historia a una familia completa. Como yo lo dije ayer, que se viralizó un video mío. Yo soy la cuarta generación en esa casa. Si tú pides un certificado de la CONADI, yo no tengo ningún título de merced que le reconozca al pueblo mapuche que esas son sus tierras, punto uno. Y ellos mismos también seguro que tienen acceso a la CONADI a pedirlo. Punto dos. También, como lo dije ayer en varias declaraciones a la tercera, mi familia nunca ha tenido un problema con el conflicto tampoco. Es más, de vida, de toda la vida hemos trabajado con gente mapuche. Ayer mucha gente mapuche me llamó para brindarme el apoyo, que está en desacuerdo a estos actos violentistas. Entonces, a mí lo que más me preocupa a nosotros como familia, mi mamá tiene mucha rabia por el silencio del gobierno, por el silencio del presidente Piñera. Ayer no llegó el delegado presidencial de la Araucanía, Barra. No nos llamó, no llegó al lugar del hecho. No llegó el intendente Manoli tampoco. No llegó el presidente Piñera y tampoco llegó Delgado, el ministro Delgado.
Sí. Micaela,
entonces, nosotros, ¿Qué estamos esperando?
Yo antes de ir a ver qué es lo que va a pasar de aquí para adelante, me llama poderosamente la atención lo que tú dices. Bueno, hablas de la historia, pues, justamente de esta casa, de tu familia, y tú dices, bueno, efectivamente, durante de aquí para atrás, cuando miramos, nunca habíamos tenido ningún problema, nunca habíamos tenido alguna situación en la cual tuviésemos temor, dices tú, de lo que nos pudiese pasar algo. Hemos trabajado con gente ligada al mundo mapuche, dices tú. Y eso es curioso desde el punto de vista de que, sobre todo la violencia de lo que ocurre en ese fondo, en esa casa de tu madre. ¿Tienes alguna noción, tienes alguna idea de quién pudo estar detrás de esto? ¿Tú lo atribuyes a qué? ¿Y por qué a ustedes, si nunca habían tenido ningún problema?
Mira, yo creo que aquí ya no es que elijan a alguien en específico a quien le haga un ataque. O sea, también lo repetí ayer, aquí hay 20.000 gremios que están en problemas con esto. En la región nadie se atreve a invertir. Está el gremio de turismo, que lo hemos visto afectado, muy afectado. El gremio de comercio, o sea, cosas de ir a Ercilla. No sé si hay un negocio que surja dentro de Ercilla. El gremio de camioneros, transporte, el gremio de agricultura. Esto no es con la agricultura. No sé por qué a nosotros. Yo creo que fue la guinda a la torta de todas las seguidillas que han tenido estos días, que están impunes, que nadie los pilla. Fue la guinda a la torta haber quemado la casa, que se ve la carretera, le gustó nomás. ¿Me entiendes? No tengo una explicación, porque obviamente uno al vivir en la zona Lautaro, que, bueno, en la macrozona que se le llama el punto rojo, la zona roja, obviamente uno vive con un poco de temor, ¿no es cierto? Hemos estado con resguardo policial, no directamente porque me han quemado mi campo, es porque han quemado al vecino, que colindante a nosotros. Pero como no hay casa, siempre hacen resguardo en la casa de nosotros. Pero mi mamá, Carolina García, ya nunca ha tenido un conflicto con ninguna persona de su alrededor.
Y entonces, Micaela, en el seno familiar, ¿de dónde nace esto? Ya me lo explicas, pero ¿quién está detrás? ¿Hay alguna, insisto, noción de quién pudo estar detrás de esto? Tú hablas, separas las cosas, separas agua, respecto a lo que significa situaciones de microtráfico que se han denunciado en la zona, o hablas del pueblo mapuche. ¿A quién, si tuvieras que ponerle un título, de quién está detrás de esto?
O sea, aquí tiene que haber un narcotraficante muy poderoso, ¿ya? Nada más. Que obviamente, en la región tenemos pobreza, somos la región más pobre de Chile. Si llega un narcotraficante a comunidades mapuche, o sea, mapuche hay metido sí o sí.
¿Sí?
Como hay chilenos buenos o malos, y hay mapuches buenos o malos. Aquí no se trata de la etnia. Aquí tenemos que empezar a separar las cosas. Pero aquí todo el mundo lo hemos visto, está la CAM metida en esta cuestión. Ellos tienen líderes donde se adjudican los atentados, y eso es lo más increíble de todo. Se adjudican los atentados. Yo me adjudico, Micaela ve que era un atentado. ¿Tú crees que yo no me voy presa? Me buscan por cielo, mar y tierra. Y me meten presa. Porque saben que Héctor Yaitul es el que está manejando este tema de la CAM, o quizás otra persona, ya lo tienen de figura, no tengo idea, pero nadie lo busca. Y es como increíble, porque sale él, yo me adjudico el atentado. Pero si yo me lo adjudicara, ¿qué pasa? O te lo adjudicas tú mismo. O te pillan a ti mismo una plantación de marihuana en tu casa. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con un común y corriente? ¿Con un campesino? El campesino tiene mucha rabia de esto. Muchísima rabia. Se pelan el lomo el día a día.
¿Micaela?
Entonces, al final, no es un tema con el latifundista. Yo no soy latifundista. Yo nací aquí, en el hospital de Temuco. Como todos los temucanos, seguramente. No me siento para nada difundido.
Estamos conversando con Micaela Becker, hija de Carolina García, que, por cierto, estaba en la casa de ahí en el Fondo Miraflores, que fue incendiada el día de ayer. Micaela, tu mamá, tú me hablabas, bueno, efectivamente ocurren este tipo de cosas, no hay gente detenida, no hay gente imputada. Primero, me llama poderosamente la atención eso, y me imagino que ustedes también. Segundo, ¿tu mamá, cuando ocurre esto, pudo apreciar quiénes eran, cuántos eran? ¿Cómo vestían, por ejemplo? ¿Ahí esa información se entregó a las policías?
Sí, esa información se entregó a los policías. Ellos estaban hasta con guantes, muy cuidadosos para no dejar huellas, encapuchados completos, todos con distintas armas, cortas, largas.
¿Todas de fuego?
De fuego. Se metieron, al parecer eran como 11. hasta 15, según la señora del empleado de nosotras, que estaba ahí. La verdad es que se metieron 6 a la pieza de mi mamá, la encañonaron. Mi mamá dice que la encañonaron con un... No sabe bien, pero tenía mira. La encañonaron y bueno, lo que ocurrió después, la sacaron nomás y le dijeron que ella ya había disfrutado mucho eso y que ahora se sentara aquí, encañonada, en el jardín de su casa, a disfrutar como le queman la casa, porque ella ya había disfrutado mucho esa casa. Ese fue el diálogo.
Pero no pudo determinar quiénes eran y apreciar algo así.
Era gente joven, de 29, 30 años.
Más o menos, un promedio,
sí.
¿No?
29, 30 años, sí, era un promedio.
Micaela, tú en la conversación me has dicho, bueno, yo espero y esperaba, decías también al Diario Tercera ayer, que vaya a la zona el presidente de la República, Sebastián Piñera, el ministro del Interior, y hoy día viaja justamente, no solamente el ministro del Interior, también el general director de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, de la Policía Civil. ¿Qué esperas de la presencia de ellos en esa zona?
O sea, yo la verdad, primero que nada, del ministro no espero nada. Yo del gobierno ya no espero nada, llevamos 20 años con este problema. Al final, esta cuestión no es de derecha e izquierda. Ningún gobierno ha hecho nada, ninguno. De derecha, de izquierda, de centro derecha, da lo mismo. Ninguno ha hecho nada. De los carabineros, que espero yo. Yo tengo toda la admiración, fíjate. Y de PDI también. O sea, si no fuera por los carabineros que te van a dar una ronda diaria, que te dan ánimo. Si te Micaela, vamos, si no va a pasar nada, dele adelante. Yo la voy a venir a ver un ratito más al campo.
Pero eran rondas de carabineros, no es que ustedes estaban con protección, ¿no?
No teníamos protección desde hace... íbamos a cumplir un año que no teníamos protección. Los carabineros ahí en la zona todos nos conocen. Tenemos muy buena relación. Yo no tengo nada que decir de ellos. Toda la admiración. Y me da vergüenza que no le dé las facultades para actuar. Es lo que más me da vergüenza este gobierno igual.
Te decía yo, Micaela, viaja el ministro de Interior a la zona. ¿La han contactado desde el Ejecutivo? ¿Alguna posibilidad de juntarse con el ministro si él se lo pide? ¿Usted quiere juntarse con él?
Por supuesto que sí, por supuesto. Yo, todo lo que sea diálogo, todo lo que podamos aportar. Yo tengo 33 años, creo que nosotros somos la juventud que tenemos que aportar a esto. Nuestros abuelos se han pelado el lomo en la región, han dado trabajo, nuestros padres también y todos nuestros familiares. Creo que nosotros somos la juventud, la que tenemos que dar la pelea, tenemos que rescatar, tenemos una región maravillosa.
Micaela, déjame hacerte la última pregunta a propósito de lo mismo y de lo que ha pasado en la zona, pero hace un tiempo atrás se había designado además la figura de un delegado presidencial que recayó en el nombre de Cristian Barra. ¿Usted, desde que ocurrió esto, desde que se nombra este delegado presidencial, vio algún cambio de alguna situación, en lo particular en la Araucanía, que se pudo haber generado a raíz de este nombramiento?
O sea, no, ningún cambio. O sea, te digo que yo creo que uno de los atentados fuertes después de los Luxinger Mackay que hemos tenido, y bien parecido por la casa y todo, fue el de mi madre ayer. Ayer llegaron 200 personas a apoyarnos al campo. Y no, o sea, ¿qué cambio va a haber si ni siquiera apareció ayer? No apareció, nunca llamó. Y él sabe quiénes somos, él sabe, o sea, tenemos familiares políticos, que independiente de eso, él sabe, ayer salieron dando sus declaraciones en la prensa también. Entonces, lo encuentro increíble que si él es su trabajo. Es como que yo sea profesora y yo no llegue a dar clases. Y dije a todos mis alumnos plantados. Lo encuentro como increíble, la verdad. Como que eso me produce rabia, mucha rabia.
Perfecto. Micaela Becker, hija de Carolina García, a propósito de este atentado que sobre la familia en el Fondo Miraflores, en el kilómetro 2 de la ruta que une Lautaro con Vilcún, agradecerte esta conversación con Radio Duna, y vamos a estar pendientes de lo que pase en las próximas horas, a ver si existe la posibilidad de juntarse con el ministro del Interior y ver cómo avanza.
Muchísimas
esto, Micaela.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén bien.
Estoy bien, muchas gracias, que estén muy bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Falta un minuto para las 8 de la mañana, estamos cerrando esta edición de día martes 23 de febrero de Duna en Punto. Yo le invito, le sugiero, le recomiendo que se quede acá en la 89.7. De inmediato los titulares con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off con Consuelo Saavedra y este humilde servidor. Que tenga un buen martes, buenos días.